a pensar cómo afecta la ley bases a los pueblos originarios. Fundamentalmente, cuando hablamos de pueblo originario, nos estamos refiriendo a este territorio en Río Negro. Estamos pensando esta embestida, porque es así como lo hemos sentido en una serie de eventos ya que vienen trayendo ruido, como la implementación de la Buenufolle, con lo simbólico, que no solamente es eso simbólico, sino que expresa y muestra la resistencia pacífica de muchos de nuestros peñi durante mucho tiempo, ¿no? Entonces queremos, en el transcurso de este programa, de lo que va a ir saliendo, poder construir juntos una idea, poder llegar y a anclar en algunos puntos de encuentro, como la importancia de la relación con la naturaleza, lo importante que es vivir en este territorio donde aún la urbanización, si bien está presente, podemos salir y disfrutar de este medio, de este lugar, y cómo esto nos afecta a nosotros, de qué manera llega a afectar la cotidianeidad y la lucha que se está llevando adelante. Para eso hoy invitamos a Fernando Ledesma, que se presentó, que forma parte de la comunidad Traún Cutral, que nos ha acompañado ya durante un tiempo, no solo en las acciones de difusión, como son el programa Alcutún Lafken, sino también en el nivel educativo. Ha estado con nosotros acompañándonos en distintas acciones educativas en el nivel superior y es un militante de la causa. Así que, Fernando, te queremos preguntar primero a la gente que nos escucha, que le comentes un poco tu trayectoria. Algo simple, ¿no? ¿Cómo estás ahora? ¿En qué estás trabajando?
May, bueno, vuelvo un poquito para atrás para volverme a presentar por ahí para... bueno, Incheta Fernando Ledesma Pinguén, ni tuvo un curramalal pihue, fachanto mulenta el loche, las quenche, traun cultural la gruta guarremeu, huerquenta inche, pero manguén tamón como felén, feula Nicusá, también parte de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro por la zona de las Quenche, por la zona atlántica. Y bueno, un poco ahí, como te decía, espero que estén todos bien en sus territorios, a quien llegue nuestro Subún. Y bueno, estamos en un momento complicado. Nosotros, Inchin, bueno, un poco vos decías un poco comentar de cuál es un poco el trabajo que venimos haciendo. En sí, desde la comunidad hemos siempre trabajado, como un poco comentar un poquito por arriba en líneas generales, el trabajo de la defensa de los sitios sagrados, de los enterratorios, como parte de nuestra historia, como parte de la reivindicación de nuestra cultura, de nuestros espacios. Y bueno, y también parte de la coordinadora, donde ahí también se abren muchos temas de lucha en los cuales debemos siempre caminar y estar en la lucha. Así que bueno, que siempre que uno pueda acompañar los espacios, siempre trata de estar y de poder contribuir. Así que bueno, estamos un poco en esto, en todo esto lo que se viene, que si bien nunca ha sido fácil, nuestra historia no ha sido fácil, de forma aleatoria, digamos, con el Estado y con los grandes grupos empresariales que siempre buscan nuestros territorios, la verdad que lo vemos que estos últimos tiempos vemos un avance feroz, digamos. Entonces, bueno, parándonos en eso, ideando, juntándonos, que eso creo que es lo fundamental, de encontrarnos unidos. Entonces, bueno, un poco eso y bueno, ahora un poco tranquilo porque también estamos ya llegando cíclicamente, digamos, al final de un ciclo y empezando otro. Entonces también eso hace que un poco uno esté con las energías un poco más tranquilas, aunque el sistema político y social en el cual vivimos nos esté todo el tiempo bombardeando nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestra espiritualidad. Entonces, si bien es algo que es complicado, no es no se va a dejar de hacer, ¿no?
Eso. Fernando, bueno, primero siempre te agradecemos que desde la primera temporada, esta segunda temporada, siempre hemos contado con ustedes, con el acompañamiento de la comunidad mapuche, tehuelche, trabucutrán de las Grutas, en el cual, como vos dijiste, sos el worker, ¿no? O sea, el que sale y que difunde esa información. Y en este contexto hoy que nosotros pensamos el programa justamente después de la aprobación de esta ley base, y en esta pregunta que nos interpelaba, ¿no? ¿Cómo nos afecta justamente esta modificación, esta aprobación de la ley base a nuestras comunidades? Y en un contexto nacional y que creo que fuertemente avanzada de estas políticas neoliberales y que decíamos hace un momento de la avanzada de la derecha, que si bien en algunos otros momentos históricos, como vos dijiste también, no han sido fáciles para las comunidades, creo que nunca lo fue, pero sí ha habido procesos donde se ha podido sentar a negociar. Y pareciera ser que para este gobierno actual, este proceso, esta forma de diálogo que en sí siempre las comunidades las tuvimos, o sea que siempre fuimos al diálogo, ¿no? Poder hacer, esto está totalmente anulado por parte del Estado. Sí. Creo que ese es el contexto en el cual estamos. Y vos dijiste algo fundamental, bueno, ¿cómo resistimos hacia esto? Y puntualmente en esta aprobación de la ley base, ¿cuáles son, digamos, para vos, y que nosotros también lo empezamos a hablar acá, cuáles son, digamos, el impacto más pronto que tenemos nosotros para como comunidades originarias?
Y bueno, yo creo que en mi raquizual, en mi pensamiento, creo que es lo territorial. Creo que el avance de la minería, yo creo que si bien es una batería muy grande de leyes donde implica, creo que al conjunto de la sociedad, si bien con respecto a lo territorial y el avance de la megaminería le abre las puertas a que se pueda avanzar sobre los territorios que también podemos y también podemos decir que el Estado provincial el año pasado ya también avanzó con algo muy parecido a lo que está en el propio ley de base de acá, cambiando el código minero y la ley de tierras sin consulta previa. Y bueno, nosotros también pensamos muchos. No digo que siempre digo, no, uno no tiene la palabra de todas las personas, sino de uno y quienes comparte por ahí el camino. Y esto va a traer para las comunidades, no solamente para las comunidades, sino también para la sociedad en sí, la enajenación, la persecución de los territorios, de nuestra gente, de quienes también estamos parados en la lucha política, en la defensa de las comunidades, de nuestros territorios. Entonces, yo creería que eso va a avanzar sobre los territorios de una manera que esperemos que nos encuentre bien parados y bien unidos al pueblo en general. Y no solamente cuando hablamos, que recién Félix decía, de acá, de nuestros territorios, sino que también a todos los hermanos de lo que es la por llamarlo a la América del Sur, de alguna manera, porque creo que para todos son tiempos de que la avanzada va a ser muy grande, y ya lo hemos visto, o sea, esto va a ser así, y acá también. Entonces, bueno, creo que esta ley lo que viene a hacer es al despojo territorial y a la persecución de nuestra gente. Y ya lo hemos podido ver con las distintas expresiones o intento, como aquí en Río Negro, de dos legisladoras también que comparten espacio, si bien son de otro espacio político, pero son del mismo comparte espacio político de este gobierno nacional, pues son legisladoras provinciales que también quieren sacar la buena folle de las escuelas, este trabajo que ha hecho nuestra gente durante muchos años de lucha para poder tener que nuestros pichis estén ahí y ellos también sientan esa reivindicación de la buena folle, de nuestras raíces, de nuestro pueblo. Entonces, para eso también, y para ese para esa avanzada que ellos pretenden hacer, va a venir esto de la criminalización y de ponernos como el enemigo interno, como ya se hizo alguna vez, digamos. O sea, los liberales, estos ya han estado en el poder en su momento y han hecho lo mismo. Ya lo vimos con el gobierno de Mauricio Macri en su momento, cuando por orden de su ministra se llevaron la vida de Penis nuestro. Y que bueno, que esto seguramente va a ser igual.
Yo quería aportar a este Kumerra Kiswan, esto que decía, este pensamiento, a tratar de sacar un buen pensamiento, ¿no? Que esta ley no solo abarca lo económico, estoy de acuerdo, sino que hay aspectos ideológicos que tienen que ver precisamente con esto que vos decís, generar la idea de un otro peligroso, ¿no? Esta idea de los pares opuestos, ¿no? Uh-huh. De un nosotros y de un otro, de cómo estos pares opuestos en definitiva persiguen formas y estilos de vida totalmente irreconciliables, ¿no? Por un lado se pone en primer lugar la relación con la naturaleza, con el lugar, y del otro lado se avanza indiscriminadamente sobre los recursos, sobre todo lo mineral, y no se pone por delante el estilo de persona o de vida que queremos para este lugar. Entonces, es difícil poder construir un camino cuando hay tantos intereses en juego que de alguna manera nos ponen y se crea lo mapuche como terrorista, como peligroso. Me parece que es necesario para ir revisar esto, ¿no? Por ahí leyendo, le contaba antes de venir a... Estábamos hablando y me acordaba de un capítulo de Pilar Pérez que tiene, una historiadora de acá, muy interesante para leer, su libro Archivos del Silencio, que habla esto sobre la construcción de un otro interno como peligroso, la figura de los pares opuestos y de cómo esta idea viene desde la consolidación del Estado argentino, cómo esta idea se va, diciendo entre comillas, y mejorando para visibilizar a un grupo, criminalizarlo, demonizarlo y de alguna manera deslegitimar esta resistencia que tratamos durante muchos años de manera pacífica, insisto, llevar a la práctica, llevar al diálogo, llegar a buscar caminos, llevar a atender soluciones, porque lo que se está buscando es un poco de reparación, un poco de justicia y que se reconozca la libre determinación.
Sí. Lau. Sí, estaba con respecto a esto de varias situaciones propias, ¿no? Del Estado, el rol del Estado que ha cumplido siempre a lo largo de la historia con las comunidades originarias, invisibilizándolas por un lado, negándolas siempre continuamente y creando en diferentes momentos históricos, ¿no?, el enemigo interno. Y con respecto a esta, digamos, que decimos la avanzada propia de la ultraderecha en el gobierno actual, desconocer todos esos derechos que constitucionalmente y que por grandes, digamos, etapas de lucha y de resistencia de las comunidades originarias hemos logrado que se plasmaran. Es decir, todo lo que se hace está es inconstitucional. Por eso que es alarmante que esta aprobación justamente viene a desconocer a la Constitución que ha sido la que ha regulado justamente en la consolidación del Estado. Me parece que eso es la gravedad propia de la inconstitucionalidad, después, obvio, de discutir este enemigo interno que tenemos, pero vos estabas diciendo recién, hace un momento, la avanzada sobre la tierra, sabiendo que las comunidades originarias siempre hemos defendido a la tierra, ¿no? La tierra como esta madre proveedora, no como este recurso económico que está, entonces entra en juego justamente la lucha en lo que nosotros concebimos de nuestra cosmovisión y desconociendo justamente que para dándole pie libre a las transnacionales, a todo lo que va a ser la explotación minera y todo lo de lo que sabemos que las consecuencias que va a traer, a la consulta libre e informada que hemos logrado que siempre esté. Me parece que la gravedad de esa situación es la que nos afecta de alguna manera. Y obvio que hay que crear esto, el enemigo interno, obvio también que el Estado sabe por dónde va y tiene que empezar nuevamente con esta negación de las identidades, que este proyecto que fue presentado y que en el programa anterior se habló sobre el retiro de la Buenos Folle, porque nuevamente la derecha lo que viene a hacer es resaltar un ultranacionalismo, y eso es bastante grave, ¿no? Desconocer justamente que hay una gran pluridiversidad en lo que es el territorio argentino. Fernando, esto yo sé que vos estás y sos parte de lo que es el Parlamento y bueno, parte de toda la organización nuestra en nuestro territorio. ¿Cómo lo están llevando a cabo? ¿Lo han dialogado? ¿Han tenido ya encuentros para hablar sobre la situación?
Bueno, sí, nosotros estamos en contacto, en continuo contacto todo el tiempo. Todo el tiempo estamos pudiendo conversar cómo nos paramos sobre los distintos atropellos, porque todo el tiempo se van saliendo y la avanzada es tan grande que todo el tiempo van saliendo como distintas distintos problemas que atajar, ¿no? En este mundo complejo que es lo nuestro. Entonces, sí, nosotros estamos tratando de idear. Primero, esto de que decías vos hoy, también de que nosotros siempre hemos sido parlamentarios, siempre hemos ido a hablar. Y siempre nos hemos querido sentar a hablar, siempre hemos tratado de poderlo hablar con la aplicación de la 26.160 en su momento, para que se termine el relevamiento de las comunidades. Hubo una negativa del gobierno de la Vera Carreras, hubo como un mal desempeño del INAI también en su momento. Y también, como por ejemplo en este último tiempo, donde hemos mandado una nota para hacer una audiencia con el gobernador, de la cual no nos ha repuesto, no quieren hablar, y después salen la política, el Estado, a generar este enemigo interno, decir nosotros no queremos hablar, y eso generar una licencia social, por alguna manera, de alguna manera llamarlo, como para la avanzada. Entonces, la creación, primero el no diálogo, después la creación de hacernos a nosotros como enemigo interno para generar una licencia social que los avale para avanzar sobre eso, a diestra y siniestra. Entonces, nos tiene que encontrar en esta lucha con muchas herramientas que las tenemos que ir generando. Y eso es lo que dentro de la coordinadora y lo que es el CODESI, con quienes trabajamos siempre juntos porque somos todo uno, y estamos trabajando de manera bastante exhaustiva, digamos, porque hay muchas cosas nuevas, hay que interiorizarse mucho en la cuestión de legales, hay que interiorizarse mucho en derecho también internacional, que es, creemos nosotros, el camino en donde ya nos podemos defender, porque evidentemente si nosotros miramos cómo nos ha tratado el Poder Judicial, que es parte de este Estado, decimos ya no nos quedan. Nos hemos sentado a hablar, hemos querido sentarnos a hablar para poder llegar a acuerdos, no ha estado la predisposición, y a su vez el Poder Judicial también nos ha llevado por delante. Entonces creemos que también una de las herramientas es que ya empezar a ver el derecho internacional para podernos defender también hacia afuera, ¿no? Con herramientas también hacia afuera. Y la verdad que si bien es complejo, porque también no somos como mucha cantidad de personas, pero creo que lo podemos sostener. Y también esto que hoy cuando arrancaba, también tenemos que llamar a una unidad del conjunto del pueblo, independientemente de que sabemos que nos este sistema nos atraviesa a todos y que nos bombardea la espiritualidad, nos bombardea el pensamiento, que a veces nos hace hasta desunir, también hay que decirlo, a veces por pequeñas cuestiones, y también hacer un llamado a eso. Yo recién salía de mi territorio y le pedí a los gen que me den mi buen pensamiento, mi buen subún, ¿no? Y venía pensando esto, de decirlo, de decir esto, de decir, bueno, tratemos de unirnos más en conjunto, porque si bien hay una unión, pero también es necesario de que esto suceda, de que nos podamos unir y para eso.
Bueno, estábamos con respecto a esto de, como dijiste, ¿no? Estamos pensándonos en cómo nos afecta directamente esta aprobación de la ley, que ya también Fernando había dicho, ya había empezado, o sea, el terreno ya se había empezado como a pulir, ¿no?, para esta implementación, y que nosotros ya realmente veníamos venir en lo que sucedía. Y pensábamos en esto, ¿no? Es decir, nuevamente la avanzada del Estado sobre los territorios indígenas, y un poco en esto de quiénes son las tierras en Patagonia, desconociendo justamente la preexistencia y la ancestralidad, desconociendo los derechos conquistados y plasmados, legitimados constitucionalmente, que hemos logrado como comunidades originarias. Y me pregunto en esto, ¿no?, otra vez el Estado llevándonos al despojo y al hambre, con las medidas propias que ha llevado, y recientemente sabemos el desmantelamiento que ha hecho sobre la agricultura, digamos, familiar, y sobre la agricultura indígena también y campesina, ¿no? Decidir la eliminación. Y esto, como a veces uno suena y lo escucha, dice, bueno, pero ¿qué significa que el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena se fuera eliminado? Y no es un dato menor. Cuando nosotros decimos que nuevamente el Estado nos está llevando a un hambre, está generando justamente con esta política quitarnos la posibilidad, quitarle a las comunidades la posibilidad de poder producir sus propios alimentos, desfinanciando y justamente inclusive el retiro de las semillas, que no es un dato menor. Esto es, digamos, es una decisión política del Estado de llevar a un cierto sector de la población, y nuevamente nuestros sectores más vulnerables, que son las comunidades campesinas e indígenas, al hambre. Este despojo que se va a llevar, ¿no?, con lo que va a ser la entrega de estos territorios a las transnacionales, a la explotación minera y todo lo que es, digamos, la ley de bosque que va a ser modificada. O sea, realmente ponemos a pensar en este sentido, ¿cómo nos afecta? Y cómo, ¿qué hacemos? Esto que vos decías, ¿cómo nuevamente estar buscando qué herramientas para enfrentar a este gobierno que está haciendo una avanzada totalmente despiadada?
Sí, un poco eso es como por ahí decías recién, esta avanzada que al principio, cuando al principio, fines del 800, principio del 900, también nuestra gente fue corrida de los espacios productivos hacia los espacios más desérticos, donde nuestra gente, entendiendo a su territorio y entendiendo la filosofía nuestra de vida, que nuestro requisón, nuestro pensamiento, nuestras costumbres, pudo subsistir en esos espacios, pudo vivir haciendo su producción agrícola, que también a lo largo del tiempo se fue desalentando esa producción agrícola ganadera dentro de la provincia de Río Negro, para llegar a un cuello de botella también. Vemos hoy que la turística también. Entonces, para producir este cuello de botella, que no queda más que aceptar la mega minería en los territorios y llevar a nuestra gente al despojo, a irse a terminar en las periferias de las grandes urbes. Y aquellos que todavía siguen y siguen viviendo de su territorio, porque entienden de que no necesitan muchas cuestiones del sistema en general, a ellos sí criminalizarlos y tratar de generar esa acción y reacción, ¿no? O sea, te desconozco, no te escucho, te enajeno, te ataco para que vos reacciones. Y cuando vos reaccionás, es ahí cuando ellos refutan su pensamiento de decir, bueno, estos son terroristas que están en contra de los intereses del Estado de todos los argentinos. Y la verdad que estamos metidos en una en una encrucijada importante, donde creo, y es mi pensamiento, que nos debemos, y como lo decía cuando terminábamos la tanda anterior, el hecho de generar nuestros espacios, ya todos los espacios posibles de encuentro, de poder encontrarnos, de poder visibilizarnos, de poder defendernos, de poder cuidarnos entre nosotros también. Eso yo entiendo que es lo más importante, de poder defendernos entre nosotros, de buscar todas las herramientas para que nuestra gente pueda sostener sus territorios, para que su salud, su cuidar de nuestra gente, ¿no? Y bueno, creo que ese es el camino de quienes nos toca hoy estar un poco más jóvenes, digamos, de alguna manera, y quienes nos toca la lucha. Y bueno, para esto también existen estos espacios como Arcutulasken, sí. ¿No? O sea,
Yo creo lo pensaba en la gravedad, ¿no? O sea, y en ese momento también teníamos oportunidad por ahí de charlar con nuestra compañera Vale, decíamos, cuando más te informás, más te genera como una impotencia y un cierto miedo, porque muchas veces ha pasado que la desinformación, ¿no? Pero el efecto del shock que instaló el Estado, este gobierno actual, no nos dejó como reaccionar, ¿no? O sea, fue una cosa atrás, una avanzada en otra, como que no podemos salir todavía de ese shock que estamos, que es el shock propio del miedo y que ha generado en las políticas neoliberales. Entonces, esto que decíamos, ¿no? O sea, nuevamente un despojo, el hambre y el despojo, en esta vez con una complicidad terrible desde nuestras representantes, ¿no? Y de un cierto sector de la población que están llevando a la avanzada de, con esta ley, la ley de glaciares, la ley de la quema, o sea que nos están llevando nuevamente la corrida y la avanzada de desconocer quiénes viven en ese territorio. Y cuando vos lo decías, porque a mí me genera como una fuerza y de la misma impotencia, de esta de unión, no somos solamente los pueblos originarios que estamos defendiendo el territorio, la tierra en la cual estamos viviendo y en la cosmovisión que están, es la necesidad de poder unirnos. El Estado, digamos, el gobierno sabe que la unión que podemos llegar a hacer con otras asociaciones civiles, asociaciones no gubernamentales, justamente ambientales, que empiezan a conocer y empezar a decir, bueno, mirá para dónde van, lo que están haciendo y poder unirnos, necesita crear todo un aparato ideológico del miedo y poniendo en juego justamente esto, ¿no? De pensar fuertemente el ultranacionalismo y fuertemente nuevamente este enemigo interno que nuevamente somos nosotros los que estamos. Nuevamente es el indio el que viene a traer el quilombo y que está en contra. O sea, me parece que por ahí el mensaje desde mi parte, ¿no? Es empezar a informarnos más, empezar a prestar atención en los discursivos, qué es lo que se quiere decir. No es menor que se haya como en forma irónica reído hace un momento, hace unos días, que salió el vocero presidencial a decir y a reírse de los nombres que nosotros elegimos para nuestro territorio y que vuelve nuevamente a ponerse a los nombres que ellos consideran que son los verdaderos, ¿no? Me parece que son los datos menores con respecto a eso.
Sin duda de que esta embestida de la ley Bases y también de esta ideología que va hacia la... ataca a la solidaridad, porque de alguna manera lo que fundamentalmente pasa es que los lazos solidarios en esta época se van erosionando, no hay un sentido de comunidad, de común unidad. Entonces genera cada vez más disociación, cada vez más ruptura en el reconocimiento del otro y de que el otro me constituye y de que el otro está para poder construir una idea de sociedad. Entonces hoy cada vez creo más que la enemistad, esta idea de estar en todo el tiempo en desacuerdo de las cosas que se hacen, no nos lleva a nada, solamente nos lleva a estar todo el tiempo peleados. Y creo que es necesario en este tiempo poder construir puentes, poder construir diálogo, pero siempre la base tiene que ser los derechos humanos, siempre la base tiene que ser la salida de las situaciones de crímenes, de racismo, denunciar y exponer este genocidio fundante que ha ido como aceitando ciertos mecanismos que hacen que hoy estemos discutiendo algo que ya sabemos que de antemano está pergeñado para poner en el foco y polarizar a una lucha justa, a una lucha que visibiliza reclamos formas de vida que no busca más que otra cosa que la libre determinación en el espacio, en su ruca. Y me parece tan importante esto que decía Fernando, ¿no? Que uno es más joven y que puede resistir, que puede llevar adelante esa resistencia, ¿no? Y mientras decías eso me acordaba de mis abuelas, siempre contando desde el dolor, de la tragedia, de lo malo, del olvido, de poner en el olvido todo esto que ha sido el proceso genocida, ¿no? Como un proceso violento, como un proceso de vergüenza, como un proceso de alienación totalmente.
May, sí, creo que esto, la avanzada tiene que ver con también hemos retrocedido mucho cuando pensábamos algún tiempo atrás en que había cuestiones que ya no había que debatirlas, ¿no? En, sobre todo en la cuestión de derechos, en derechos ganados, y hemos vuelto hacia atrás en muy poco tiempo. Como decía, esta avanzada fue muy rápida, muy brutal, en muy poco tiempo, con una cierta licencia social que tiene, que yo creo que responde también a una sociedad en general muy desajenada de lo espiritual, muy con sus pensamientos muy quebrados, con eso, con esa falta de espiritualidad donde han contaminado el puy y el piuqué de las personas para volver a, o si no, como acentuar, digamos, ese personalismo de yo me salvo y no me importa nada de lo que me pasa alrededor. No entender a la otra persona, no entender otra cultura. En algún momento nosotros pensábamos que eso ya no lo teníamos, que no se iba a discutir más, pero evidentemente estábamos cerrados también. Nunca dejamos de luchar por eso. Pero creo que en el avance y en lo que viene debemos llamar a la unidad, caminar juntos, y esto de pararnos y de seguir hasta el último segundo, o por lo menos yo lo pienso para mí, hasta el último segundo de nuestras vidas, de decir, esto yo veía, o lo veo el Pichi, a nuestros niños, como también veo a nuestros mayores. Uno cuando ve, y siempre por ahí, muchas veces la he nombrado a Máxima, la debe conocer tanto el mundo a Máxima, que pero verla a Máxima que pan en Paja Alta, es una lamuel mayor, luchando contra una multinacional como la Forte Escue, donde le han querido ir a sacar a su territorio, como le han hecho firmar a otros, a otros Peña y Ramiel mayores también, donde vos los ves con sus lágrimas por la mejilla y después de tantos años de lucha. Y la verdad que a uno le da una rabia que quisiera irse por otro lado, pero pedir siempre tener ese centramiento de llamar a la unidad del pueblo mapuche, de la sociedad en general, de Puwenay que nos acompañen y de todos caminar, poder defendernos, porque la verdad que esto nos quiere llevar puesto a todos. Y me parece que por ahí es el rupú.
Así es. Sí, estaba ahí justamente y compartíamos un poquito con esto que había dicho el vocero presidencial Mazzurno, con respecto a cómo hablaba con lo que era también la avanzada propia y la decisión propia del presidente Milei, de que a ellos los que llaman los territorios usurpados por los indígenas vuelvan a restituirse, como dicen, los verdaderos dueños, ¿no? Y bueno, y los nombres propios también. Es decir que, bueno, son evidentes, estamos hablando acá de las evidencias que tenemos, que salen todos los días, y bueno, el mensaje esto de poder informarnos, sobre todo informarnos y prestar mucha atención a lo que se dice, en lo discursivo.
Bien, estás escuchando al Kutum Lafken, estamos llegando al final de este programón que tuvimos el día de la fecha, así que queremos aprovechar estos últimos minutitos para decirte lo que estuvimos charlando. Estuvimos hablando sobre la ley bases y de qué manera impacta en las comunidades originarias del territorio patagónico, y también pensando un poco más ampliado a todo el sector nacional, a la idea de que tenemos que llegar a puntos de encuentro, a caminos de diálogo, a poder unirnos en un frente pacífico para poder expresar todo este tipo de ideas que no solo tienen un proyecto minero, un proyecto económico, un proyecto extractivista, sino un proyecto de ser humano que precisamente no es el que con el que nosotros comulgamos y estamos de acuerdo. Creemos en la reciprocidad, creemos en este territorio, en lo que podemos nosotros construir dentro de este territorio. Por eso nos acompañó Fernando, que siempre nos acompaña, que siempre está, no solo en este proyecto de radio, siempre está acompañándonos en todas las actividades que llevamos adelante, y realmente nos honra que hoy nos acompañe. También queremos agradecer a La Corneta, porque es realmente una herramienta de resistencia, de lucha, de poder expresar la voz de quienes muchas veces no tenemos ese lugar, porque lo sabemos en nuestro tránsito, en nuestra militancia, por así decirlo, que no hemos sido escuchados, que ha sido difícil ser escuchado, que es una lucha permanente, sí, ser escuchado, y que te crean o que te den el lugar o que te cuestionen o que te digan no estoy de acuerdo, ha sido parte y es parte de nuestra resistencia y de nuestra lucha.